Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque el Toluca volvió a ganarle un título al América. Los Diablos Rojos se consagraron con el campeón de campeones tras golear a las Águilas. Y debatiremos si la época dorada del América ha terminado después de consumar otro fracaso. Pulso de la Liga. Se disputó la jornada 2, donde las Chivas debutaron perdiendo en un partido que tuvo polémica, mientras que Pumas volvió a perder con errores de su portero. Además, les daremos todos los detalles de lo que se vivió este fin de semana en el Abierto de los Cabos. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Se tenía que decir y se dijo.
Porque se tenía que decir, vaya crisis que aparece en el América, según todos los antis y los aficionados de los demás equipos. Una crisis derivada de que no pudo ganar el playoff para el pase al Mundial de Clubes, a donde llegó por ser el mejor equipo de la CONCACAF. O es una crisis derivada de haber perdido la final, una final en la que buscaba ser tetracampeón del fútbol mexicano y ante el mejor equipo que existe hoy en Liga MX, que es el Toluca, una máquina, el mejor equipo, no hay nadie que le gane. El único que llegó a disputárselo fue el América. Una crisis que está derivada de perder el campeón de campeones, a donde llegó después de ser monarca de Liga MX, tricampeón. Eso le dio el pase a disputar ese lugar con el Toluca. Vaya crisis que tiene el América, que acusan todos los demás equipos. Pero qué curioso que el América es el único que le ha peleado a Toluca. Porque no llegó Chivas a la final, no fue Pumas, no fue Cruz Azul, no fue Rayados, ni Tigres. Solamente fue el América. Los demás no han ganado títulos en los últimos años, pero al final, al único que siempre se le dice que tiene una crisis por no ganar un título, es al América. Muchos quisieran tener la crisis que hoy tiene el ave de las tempestades. Qué chistosa crisis tienen las Águilas. Y se dijo.
Habla Antonio Mohamed, técnico Club Toluca.
Bueno, siempre, pero primero que nada, muy, muy feliz. Un agradecimiento a la directiva, a los jugadores por llevar el plan de partido a cabo, por no rendirse nunca, por tener humildad, a la directiva por confiar en nosotros. Y nada, obviamente ganar en América siempre enaltece un poco más. Sabemos que es el rival más grande de México, entonces ganarle en poco tiempo dos finales es importante. Pero a nosotros no nos importaba el rival que esté adelante, sino que íbamos por todo. Así que bueno, estamos muy felices. Creo que somos justos ganadores. Seguramente algún refuerzo va a llegar. Necesitamos en algunas posiciones tener alguna alternativa más. Se lo quiero con toda mi familia, con mis hijos, con mis amigos que vinieron a acompañarme acá, que están siempre cerca. Y también a todos los que se ponen contentos que haya ganado. Algunos no se ponen contentos, otros sí. No sé, los que se ponen contentos se los quiero dedicar. Y nada más. Ahora mañana, hoy viajamos y mañana ya estoy pensando en el partido de Tigres el sábado. Así que ese es el trabajo nuestro. Sí, obviamente disfrutar este logro, pero pensando ya en lo que viene.
El pulso de la Liga MX.
¡Oli, oli! Fíjate que no encontré mi chorizo power, mi querido Nacho, que iba a entrar aquí con los chorizos para cantarle a Carlos Ponce de León de la Me Quiere. A lo mejor me los pasan, de la Me Quiere, chorizo. ¿Están los chorizos? ¿Me entran? Y para que la gente los vea, la gente de digital, que disfruten, ¿no? Miguel Ángel Luis Castillo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Nacho Fantasma Suárez, su servidor Enrique Beas. Yo sí creo que la crisis que quieren pintar ahí del americanismo, a mí, y de la manera más objetiva se me hace una vacilada, porque aplicarla de, cuando el América no es campeón es crisis, paren. Gracias, ¿no? Pero bueno. En fin, aquí andamos.
Venga, a ver, querido, ¿no? ¿Cómo es? Échatelo. Venga, tres,
el
dos,
quiere
uno.
Chorizo. Quiere chorizo.
El me quiere al chorizo. Rojo. Un beso al chorizito
quiere
rojo.
Chorizo. El me quiere chorizo. Quiere chorizo. Chorizo. ¿No? Pero bueno, ¿cómo estás, Nacho? Qué gusto saludarte. Exagerado, ¿no? Este tema de la crisis, del América. Y lo que sí es que tu Toluquita vive horas altas, vive horas buenas, horas mira, de buen fútbol.
Lo que es el fútbol. El Toluca te ha hecho más feliz en estos 7 años que las Chivas. Eso sí me llama la. Ay, mira, está de compras.
Adelante, ay, Nacho, no te interrumpo.
No te interrumpo, pero déjame hacer mis payasadas, sí, a ver. ¿No? Así de.
A ver, interrúmpenos, Luis, ya que estás ahí ya, haciendo todo.
Rápidamente, ya estamos, mira, 149 Bastax, la playera de Messi del MLS All-Star, ya estamos aquí en Austin. Más adelante vamos con ya las reacciones que se dieron, pero no quiero desviarlos del tema que evidentemente es, terminó una época del América, tricampeonato, y viene otra. Como diría Joaquín López Dóriga, con Jacobo termina otra, con Memo Ortega otro, y hoy con el Toluca empieza otra era dorada del fútbol mexicano. ¿Les gusta o no? Yo no veo convencido a Enrique Beas que se abraza del chorizo, pero es una realidad de que inicia, son en 6 meses 2 títulos oficiales, y va por League Cup, y va por la Champions Cup, o sea, puede ser un quinteto histórico en un año el Toluca del Turco Mohamed. Este equipo sí funciona dentro y fuera de México.
Nacho, yo por eso te decía, aquí hablarle de la crisis de la América, pues es una estupidez, ¿no? O sea, perdón, y ahí sí hoy sí estoy de acuerdo con Carlos Ponce de León. ¿Cómo hacer una estupidez si estás jugando la final, ¿no? O sea, la crisis de la América, ¿qué fueron? 2 finales y las 2 semifinales contra Pachuca y Cruz Azul. Si a partir de eso, o sea, creen que va a ser la crisis de la América, o sea, ahí sí concuerdo con Carlos.
Yo nada más diría que bueno que apareció. Entonces, ¿dónde está el equipo que le queda chica a la liga? O sea,
bueno, pero también hay que entender que Ponce siempre jugó con ese mamadeurismo, güey, ¿no? O sea, claro. O sea, al final del día por
ganó un tricampeonato, no
para que
el
Chicharito le copiara sus frases, tenía que poner a la América en un plano.
Ganó,
¿no?
Un tricampeonato, ¿no lo vieron? ¿Dónde estaban? Estaban escondidos, ¿no? Estaban en Austin con la liga.
En tiempo pasado,
¿no lo vieron?
Tiempo pasado, tiempo pasado.
Sí, por eso. Ese equipo, no, al tricampeón,
ya fue,
le quedó muy chica la liga.
Ya fue, sí, ya pasó.
Por
ya,
eso.
No más.
Pero,
no hablamos
pero,
más.
Estás preguntando, ¿dónde está el equipo que le quedó chica a la liga? Pues ganó un tricampeonato.
El equipo que ayer, ya. Una vez más, el Turco Mohamed lo evidenció. Andrés Jardín.
Entonces,
una vez más,
le dio al equipo de ayer, ¿tú crees que le queda chica a la liga? No, ¿verdad? No, eso ya pasó. Al equipo que perdió ayer. Usted,
pero
tú
mira,
estás preguntando, ¿dónde está el equipo que le quedaba
que
chica a la liga?
Televisa, o sea, fíjate, gente que trabaja en Televisa me ha dicho, ni nosotros cuando cobrábamos ahí hacíamos lo que Charlie hace. Mira, y dicen, ¿dónde está el gran periodista? Pero en verdad, de muchos que trabajaron 30 años ahí, que son americanistas además, hombre, nosotros no lo hacíamos ni en la época de Javier González. Fue tu jefe, ¿no? Javier González, Nacho. Saludos al buen Javier.
¿Francisco Javier González o...?
No, Javier. Melquiades.
Ah. No,
Javier con X.
Era vicepresidente de eventos.
Pero bueno.
Yo no veo, Luis, que entiendo por dónde le quieres dar, pero mira, en América escuchamos a Emilio Azcárraga el fin de semana, ¿no? En Los Cabos.
Gran trabajo de Jimmy, ¿eh?
Y no se lo tengamos a este señor producción para que por favor me ayuden para poder escuchar ahora sí, como le dicen en la red, al patrón, ¿no? Y yo veo que es la derrota, por ejemplo, de ayer, sí, lo único que hace es no poner como el gran candidato a la América, ¿no? O sea, la América tendrá que competir y competirá, estará en esos primeros cuatro lugares. América volverá a ser semifinalista del fútbol mexicano. Habría que ver nada más como cuestiones que aquí mismo se develaron en este espacio. Carlos fue uno de los que más lo habló del tema de Diego Ramírez, el mismo tema de cómo Baños, si realmente la América cree que con las incorporaciones de Violante, de lo de la Pantera Zúñiga, que mismo insisto, Emilio habla de que claro que hace falta este otro refuerzo, porque sobre todo es, perdiste a Richard Sánchez, perdiste al Cabecita, a Quiñones, a Valdés, o sea, futbolistas que fueron no íconos que de los respectivos títulos, ¿no?
No dijo que hace falta. Dijo, hay entonces, oportunidades abiertas. Y sí las hay, ¿no? Pero nunca dijo hace falta.
¿Qué dijo el patrón Charlie? Si el América no gana es un fracaso. Y ahí siempre está su grandeza del América. Ahí está la
pero eso es parte del mame, porque no, justo, porque no, justo, no, no. Sí.
Pues
sí,
es
no,
que
sí,
siempre.
Porque es a lo que voy. O sea, ya, tú, ¿ayer fue fracaso del América?
Sí, clarísimo.
Sí, porque fracaso. No ganó un título. Sí, sí fue.
Gran fracaso.
Sí, fue, siempre.
El América es el América es el claro, Real Madrid, nuestro Real Madrid. Claro, así claro, de sencillo. Claro. Ahí viene Emilio. Espérame a ver. No, conmigo no habla, solo con Jimmy. Pero bueno.
Ponle la cámara.
Oye, Nacho, ¿y los festejos del Toluca qué tal,
Tranquilos, ya están acostumbrados.
¿Tranquilos?
Buena.
¿Quién fue el que le agarró el pilín al otro? Así de...
Barbosa.
Ayer había muchas expectativas, ¿no? O sea, aquí no tienen clásico, ¿no? Porque nunca ha habido un clásico, pero al rival que más les gusta vencer y al que más, no quieren o al que más odian es al América, o sea, no hay ni derbi ni nada, pero sí, ganar al América significa mucho para la ciudad. Entonces ayer estaba la gente volcada en restaurantes, en todos lados para ver el partido, ¿no? En su casa veías como los vecinos gritaban el cuando caía un gol. Entonces está como hace mucho tiempo no estaba, ni en los mejores tiempos del Toluca había esta efervescencia. Hay, no sé si hay 29 mil lugares en el estadio, hay 30 mil en lista de espera para abono. Eso en mi vida pensé yo verlo. Hay 30 mil en lista de espera para abono del Toluca.
¿30 mil? Una gran nota eso es.
Son 6 puntos. A ver, ahora, ve cómo arranca Toluca, ¿no, Luis? O sea, los 6 puntos, además con 7 goles... 3 en el primer juego contra Necaxa, 4 ante el equipo de Santos, y le hace 3 al América. O sea, el arranque de ese Toluca de sus primeros 3 juegos contando el campeón de campeones es de al menos 3 goles, 3 triunfos con otro título. O sea, sí empieza muy fuerte el proyecto del Turco Mohamed, y da gusto que el Toluca haya retomado ese protagonismo, ¿no? Tenemos ya las palabras de Emilio Azcárraga, que habló antes de esta derrota, el sábado, en el marco de la final del Abierto de los Cabos, que ya se le conoce como el de los abanicos.
El pulso de la Liga MX.
No era de tenis esto.
¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves al equipo?
Bien, digo, estamos empezando una temporada compleja y complicada. La verdad es que fueron 4 finales, desafortunadamente la cuarta no se dio, pero ahora, pues como es América tiene que ganar, América tiene que ganar el título, y así es en esta institución, ojalá.
Quiero decir a la afición justamente que han reclamado refuerzos que no les gusta tanto los refuerzos que han llegado.
Yo siempre es la parte de la negociación, y en esta ventana, a diferencia de la de diciembre, es muy larga porque los registros en Europa cierran hasta el 31 de agosto o principios de septiembre, no me acuerdo. Entonces creo que ahí hay algo que se puede hacer. Sin embargo, al final siempre tenemos que estar dándole resultados a la afición. Afortunadamente se nos han dado. O sea, como lo digo, ningún equipo había llegado a 4 finales consecutivas. Nosotros sí, desafortunadamente, bueno, pues la cuarta no se nos dio. Pero ahora, pues a seguir adelante, y definitivamente, como lo digo, nosotros para ganar el título, ojalá otros equipos lo hicieran igual.
Hay muchos se preguntan si va a llegar Boanga, ¿no?, al equipo.
¿Va a llegar quién?
Boanga.
Hay un par de situaciones que están ahorita ahí, pero todavía nada claro, porque te digo, el tema de los registros el 31 de agosto, esta ventana la hace muy larga para el arranque de torneo nuestro.
Oye, Emilio.
El pulso de la Liga MX.
Ojalá que otros lo tuvieran así.
No. Sí, claro, ojalá. Sí, ¿no? O sea, ojalá otros tuvieran la crisis de América. Eso es lo que digo. O sea, nada más nos fijamos en América porque, insisto, y esa es una ley clavada, escrita en piedra. Cuando el América no gana un título es un fracaso. Eso siempre. Es el único equipo que se le exige así. Ahora, de eso, que está en una crisis por perder con el mejor equipo que hay hoy en México, que es acá, por haber llegado a otro campeón de campeones gracias a un título, por haber fallado el pase al Mundial de Clubes gracias a que fue el mejor equipo de la CONCACAF, pues sí es buscarle tres pies al gato, ¿no? O sea, al final es una crisis natural de un equipo que rozó la excelencia y que evidentemente tiene que traer un bache, pero eso no quiere decir que
bache,
la América tiene
bache,
que descender
bache,
a la Liga de
Charlie,
Expansión.
Por lo menos, sí, no, pero ese bache, Charlie, tú por lo menos has defendido que el proyecto está, que tiene un muy buen plantel, y yo creo que ahí es donde ya tenemos que empezar a diferir, porque eso no es real, ¿no?
¿De verdad crees que no tiene un muy buen plantel? En América tiene el plantel mejor valuado que hay en el fútbol mexicano. No hay otro plantel más con mayor valor, ni Toluca, ni Rayados, ni Cruz Azul, ni Chivas, ni Pumas.
Por el incremento, o sea, actual también de lo que le ha pasado a la nómina con la que se está jugando, ¿no?
Sí, por eso, o sea, a ver, el plantel, tú estás criticando al plantel del América, el plantel del América es el mejor, peleando con el de Toluca claramente, pero es el mejor, y eso los mantiene como favoritos al título debajo de Toluca. Yo pondría ahí a Cruz Azul, esos tres son los que yo desde el inicio del torneo veo como los claros. No se mete Chivas, no se mete Pumas con Keylor Navas, no se mete Rayados con Sergio Ramos, no se mete Tigres con Ángel Correa, quizás Tigres sea como el cuarto. Pero al final América tiene un proyecto que se mantiene sólido. Solamente porque perdió una final, no quiere decir que ya está en crisis.
Dos finales.
Y pone el playoff. Mira nomás. Mete al jefe.
Mira qué mesa. Mira. Ahí está Diana, Rafa Campo. Qué mesa. Ahora, qué mesa, ¿eh?
Ahora sí, Juárez, Ponce y Beas.
Capos de capos, puros capos hay ahí.
No, ¿quién está hasta la derecha?
No sé quién sea. Pero es que sí hay directivos acá del fútbol mexicano, entonces le puse en un ángulo donde pueda dejarlos comer, ¿no?
¿Quién está en el Castillo? Todos.
Mira, fíjate, ya vimos llegar, es que están en dos hoteles divididos. Aquí está Jaime Ordiales, ya vimos a José Romano, vimos a José Riestra. Pumas, el que fue el primero que llegó al aeropuerto, el licenciado Raúl González, ¿no? Que platicamos ampliamente de política durante la mañana.
Es lo único que platica.
A mí me apasiona hablar de política, Nacho.
Ese, ¿no? También es lo único que me apasiona. Debería haber no secretario de la UNAM, ¿no? El presidente del equipo.
Pero fíjate, bueno, hay varios mensajes que me gustaría darle.
Yo nada más a Ponce decirle, perdió la apertura, perdió la Champions Cup, perdió el boleto del Mundial de Clubes y pierde el campeón de campeones. Cuatro oportunidades en un semestre, si es crisis. Para un equipo como América es crisis, que de cuatro posibilidades de ser campeón y en una poner el asterisco de avanzar al Mundial y que no lo logres, es una crisis, ¿eh? Y vamos a ver la capacidad de resiliencia del equipo a partir de los refuerzos. O sea, tenemos que escuchar, ya escuchamos al señor Azcárraga lo que dice, son cuatro eventos en el que América no ha logrado el objetivo. Ahora, si le vamos a poner el rasero más abajo como a Chivas, llegar a Liguilla y punto, bueno, hablamos de otra cosa, ¿no? Pero ¿de qué hay crisis hoy? En América es cierto, crisis de resultados.
Está pagando el precio de ser grande. Pocos equipos asumen la responsabilidad de esa, porque es la única responsabilidad. Todos los demás dirán, oye, llegó a semifinales, compitió, no tiene a fulanito y perenganito. Y en las redes hay muchos americanistas que con los que no coincido, ¿no? Es que faltan las bombas y refuerzos importantes. A ver, Malagón, que hoy es figura, no era ni bombita ni chinampina cuando lo trajeron de Necaxa. Fidalgo venía de la segunda división de España. Zendejas de Necaxa. Y así pasan de contar. Pocos, muy pocos, han venido con un cartel así de figuras, quizá Quiñones que lo vendieron. O sea, Henry Martin, todos, ninguno de esos vino con un cartel de superfigura y se consolidaron en ese equipo. Entonces creo que la lectura también que estamos haciendo sobre es que faltan figuras, están mal, han escogido buenos jugadores que se han consolidado y hasta estar ahí en el lugar donde están. Pero revisa, Reyes, Kevin Álvarez, Borja, El Chicote, Alan Cervantes, dime qué figura hay en
sí, ese, sí. El Chicote que ya salió, ¿no? Pero sí. O sea, de acuerdo, o sea, por ejemplo, regresan a Lichnowsky como si fuera refuerzo, ¿no? Digo, evidentemente por el tema de la lesión, ¿no? El Cáceres, como tú lo dices, Borja, Reyes, Eric Sánchez, que se ha pesado, pero que tendrá que meterle más. Álvaro Fidalgo, que es el líder natural hoy por hoy de este equipo americanista. Zendejas, que ahora sin Valdés, pues tiene que, sí, claro que ha pesado Zendejas, pero le tiene que quedar claro que es él, ¿no? O sea, hay que ver lo de Brian Rodríguez, que aquí se habló desde la semana pasada de un entorno que está sucio actualmente por ver a su representante. Violante, que a ver si realmente termina demostrando que es el refuerzo que se quería del América. El Búfalo Aguirre, que tiene que recuperar Henry. Yo sí creo que a América le hace falta otro futbolista que pese ahí, que detone, que haga diferencia, que busque, ¿no? Pero yo sí estoy de acuerdo con Carlos Ponce de León. Hablar de la crisis del América es mamadorcísimo. O sea, es querer culpar al equipo que ha estado, y se lo dice, Emilio, en las últimas cuatro finales, no me jodas, ¿no? O sea, sí, la verdad es que hablar de esa crisis es insensato, ¿no? Insensato.
El Real Madrid ganó Liga, ganó Champions, ganó Mundial de Clubes.
Pero no llegó a la final, Luis.
Pero ya se está.
Se quedó en los cuartos de la Champions. Fue goleado por el PSG.
Pero se está cuestionando.
Sí, porque hay formas.
Hay una crisis.
Hay formas. Pero el América no es el Real Madrid también, por más que me lo quieran vender así, güey.
El América es el Real Madrid.
O sea, desde los 80, ¿cuántos títulos había ganado otra vez con ese dominio? Y no hacíamos tanto escarnio de esto. O sea, la verdad. O sea, el América gana el 15% de los títulos de los que compite. Real Madrid gana el 35-40%. ¿De dónde van a comp- ¿De dónde los comparan, por Dios? O sea, ubíquense nada más, ¿no? O sea, es... El Guadalajara gana, si el América gana el 13-14% de los títulos que compite, el Guadalajara gana el 10% de los títulos que compite. Es el que más se acerca. El 10%, ahí está el histórico.
No.
Es el histórico, Charlie.
No, man, ok. No, tienes razón. Es que
para ustedes van a ser el corte de caja de los últimos 2 años. Entonces, en los últimos 2 años, el América gana la mitad de los títulos por los que compite. Y ya. 50%, ¿no? De los últimos 2 años. De la mejor era moderna del América.
Es como decir que, por ejemplo, la próxima CONCACAF, si no la gana el América, el Chivas es más. Porque como Chivas no participó y no la ganó, pues entonces Chivas tiene mejor porcentaje de bateo, ¿no?
La obligación del América es ganar la Liga.
No lo sabemos, mi Charlie, porque se viene la Liga Cup y ahí el Guadalajara puede conseguir su pase a la Champions Cup.
No lo va a conseguir. No lo va a conseguir, Enrique.
¿Según quién?
Sí, según yo. Según yo, no. Y la mayoría de las probabilidades del mundo fútbol. Porque hay equipos mejor armados. Sí. ¿Quieres apostarlo? ¿De verdad? O sea, ¿quieres comprometer no solo tu deseo, sino tu palabra como especialista a que Chivas no va a ganar la Leagues Cup?
Hay que recordar que si el Guadalajara queda en los primeros 3 puestos de Leagues Cup, juega la Champions Cup. Yo te digo, Chivas va a jugar la Champions Cup.
Te estoy diciendo que Chivas no va a ganar la Leagues Cup.
Te estoy diciendo que Guadalajara vía la Leagues Cup puede competir en la Champions Cup. ¿Cómo?
Solo si es campeón.
Estás hablando del porcentaje de efectividad de torneo participado contra títulos. Chivas no va a ganar la Leagues Cup. Chivas no está calificado hoy, no está calificado a la CONCACAF. América sí. Si América no gana la CONCACAF, su porcentaje de bateo va a bajar, pero está calificado porque fue mejor equipo que Chivas. Entonces, tu tabla es un absurdo absoluto, porque Chivas no participa en tantos torneos como el América. El América tiene más torneos porque es mejor, porque gana más. El campeón de campeones solo califican los dos últimos campeones de la liga. Chivas no estuvo. Baja su porcentaje de bateo de América porque lo perdió,
pero calificó porque fue campeón. Ganador histórico del campeón de campeones, Charlie.
No, bueno, vamos a otra vez clases de historia. Caray.
No, puta, ¿no? Pues ahí está. O sea, clases okay, de historia. No, cuenta, borramos entonces el fútbol. Bórrenlo. No, bórrenlo.
No, no, está bien, Enrique, pero tú estás hablando del campeón de campeones. Te pregunto de la Liga MX.
Es el que estás hablando ahorita,
¿quién?
Pues.
No. O sea, ¿quién es el máximo ganador? ¿Quién es el máximo ganador de la Liga MX?
El máximo ganador actual es el América.
¿Quién es el máximo ganador de ligas
en el fútbol mexicano histórico? Es Chivas.
No.
El máximo ganador de ligas del fútbol mexicano es Chivas.
Ok, está bien, Enrique. Entonces está bien.
Pues está bien. Es la verdad, ganó 12 de Occidente de ligas.
Sabes que no es la verdad.
De ligas, dije de ligas, ¿eh? ¿Por qué siempre? Pues es que suman todos los títulos actualmente, pues sumemos los tienes pareja, no pasa nada.
Está bien, está bien.
Fíjate, lleva 5 minutos cayó del fantasma, pero. Y yo también, ¿por qué siempre terminamos hablando de las ligas de Occidente? Porque
no siempre, güey.
No valen.
No siempre.
Y cada que el América fracasa o gana un título, ay, pero las ligas de Occidente, ya superemos eso. Ya,
bueno, déjame leer un par de mensajes porque hay tres temas que vamos a hablar muy buenos, por cierto. Dice René Lipa, dice, porcentaje de bateo es Ponce, ese Ponce es fútbol, ¿no veis? Y ya pone una grosería, hijo de Velázquez de León. Fíjate que no.
Oh, ya quisiera. Él
dice, veas qué hay de que le enseñaste a Barbosa el festejo de cuando lo hacías con el tío Jerry en TBC. No, ese es Luis Castillo, es decir, Luis sí le hacía así. ¡Tío Jerry! No, dice, a pocos huevos, Castillo hablaba de los engaños de Vadillo a la afición de Tampico. Quedaste que ibas a hacerlo, ten huevos y déjate de hacerlo.
Yo nunca hablado de eso. No, mames. ¿Qué manera
de últimos 2 años Chivas ha ganado más copas a Britas? Ahí vamos. Las estadísticas de Veas son como las de la 4T, no hay inseguridad, si no hay denuncias. Me encanta cómo se alegran de las derrotas del América, esa es la verdadera grandeza de este club. Saludos, Ponce, que tienes que aguantarlos. Sí, como buen americanista, Ponce.
¡Saludos!
Olis manda la bola de nacos y reprobados de escuela primaria, sigan disfrutando su nadaplete, llórale más, Televisa, llórale. El 10% de los títulos que disputa cada 30 años, dice, no le faltes al respeto Castillo al Madrid con compararlo con el América, no me jodas. El señor Castillo raya en el cinismo, parece que está haciendo 2 programas al mismo tiempo, qué falta de respeto al público.
¿Por qué?
Dice, veas, trágate la salchicha, lámela, ¿y qué? En la cara. No sé por qué dice. Lo único que disfrutas del triunfo de Toluca es colgarte del chorizo. Es bueno colgarse del chorizo. Dice, pocas pelotas, guarachudo Castillo. Habla de los engaños de Vadillo a la afición. Bueno, ya está.
Y se ve. ¿Y qué habla? ¿O qué pasó? ¿Los votaron, Nacho? ¿Qué pasó?
Me sacaron, Me sacaron. Dice, los del América es reflejo de que todos los recursos y esfuerzos están direccionados al Estadio Azteca y al próximo Mundial. Ya pasando eso, volverá el América del tricampeonato. Es una buena lectura. Por cierto, ¿qué hay de cierto que el América está vetado de traer futbolistas de Sudamérica, compañeros? Que no puede traer, que de hecho por eso sus últimos refuerzos son todos vía Liga MX, vía MLS y Europa, desde el tema con el Independiente.
¿Cuál? No tiene nada que ver.
Desde ese momento ya no ha traído futbolistas de Sudamérica, Nacho. Corren los rumores de que América está vetado.
Si no les pagan, si cuentan en pagarle, no, él no quedaba de ver. Si compra la América, se los mandan con moñito, ¿no? Nada que ver.
Pero eso, ¿de dónde lo sacas? Perdón, ¿cuál es tu fuente, Enrique?
Con mucho gusto, te la mando por WhatsApp, te lo mando por WhatsApp.
¿O lo soñaste?
No lo puedo, no lo puedo decir aquí, pero con mucho gusto. Me enteré el fin de semana que no lo están dejando fichar los equipos sudamericanos.
No los están por dejando. Todos los equipos de Sudamérica.
Hay un bloque argentino que están.
Todos los equipos de Sudamérica se pusieron de acuerdo.
No te dejes que te compren. ¿Se avientan todos los equipos por él? No, ¿cómo crees?
Oye, tu misma fuente es la del señor Adán Augusto. Pues ya.
No. Fue en la misma reunión. Fue en la misma reunión, pero no es la misma fuente.
No sabía. No es la misma fuente. Se trata de seguridad, imagínense. Pero bueno,
dice Castillo, habla de Mier, de tu Cruz Azul. Un comentario, por cierto, de lo de Mier.
A ver, se equivoca brutalmente. Viene al juego de estrellas, ¿no? es un tipo que tiene la capacidad y que lo hemos analizado acá. Me parece que el trabajo que tienen que hacer con él es mentalizarlo. Ese es exceso de sobradez, ¿no? De tratar de hacer una jugada de más y que hoy va directamente al resultado. Ya le costó una eliminatoria a Cruz Azul ante América. Es decir, tienen que trabajar con Kevin, que a mí me parece que está en el top 5 de porteros en México. Tan es así que es Malagón hoy y es él el que viene a representar a la Liga MX.
Nacho, ¿cómo dice lo de Mier?
Ay.
Ya son varias, ¿no?
Mira.
¿Por qué Mier, te vamos a hablar de lo de Parra y de Keylor Navas? Pero lo de Mier,
que a muchos les encanta cuando no falla y lo alucinan cuando... Eso es lo que se juega a Mier en cada partido. Ha fallado. A mí siempre se me hizo un arquero, mejor arquero con los pies que atajando. No es así un... un arquerazo, pero es un arquero que te da otras cosas y que esas fallas se van a presentar. Juega prácticamente como líbero, entonces eso te va a provocar. Creo que a veces sí comete excesos, creo que ha cometido más excesos de los debido, porque en algunas le tendría que no dar pena romperla, y de repente abusa de esa seguridad. En la primera no recepcionó, en la siguiente se desconcentró, creo que quería saber, quería despejar antes de tener la pelota y se equivocó flagrantemente. Es lo que no puede. El defensa puede fallar 5 de esas y a lo mejor 2 las ataja el portero y 2 pegan en el travesaño y no pasa nada. El portero no se puede equivocar.
Porque ¿ya pondría el coco rojo, Charlie, en lo de Mier?
No, es tal cual lo dice Nacho. Es un modelo de juego y eso tuve oportunidad de platicarlo tanto con Larcamón como Iván Alonso. Juega exactamente como dice Nacho, es una especie de líbero y eso hace que se liberen los laterales y que tenga más salida el equipo, etcétera. Es un riesgo, sí. Yo creo que son 2 jugadas en las que la técnica y la cabeza los traiciona, sobre todo en el tiro lejano. No lo ataca bien. A mi entender es porque él quería salir fugando antes de tener el balón. O sea, ya estaba pensando qué es lo que iba a hacer después, antes de agarrarlo. Y eso es de primaria, ¿no? O sea, y al final yo creo que se lo pueden preguntar allá la gente que está en el Juego de Estrellas, porque es el mejor portero de Liga MX, reconocido por la Liga MX.
Junto con Malagón, ¿no?
Fue un error. Junto con Malagón, sí, ¿no? Pero ¿quién recibió el último balón de oro? Fue Mier, ¿no?
Es Mier.
Sí, es Mier. Reconocido, fue un error. Y algo muy similar le pasa a este chico de Pumas. Lo que pasa es que tratan de también apoyarse en el portero.
Hablar de ese tema, mi
Charlie. No, nada más déjame parar. No, espérame. Nada más para hacer el símil. Es un modelo de juego lo de Cruz Azul, regresarle constantemente el balón al portero, y en Pumas hacen algo bien similar. El problema aquí es que es un chico que tiene mucho menor experiencia y después de que se equivocó en el gol de Pachuca, le siguieron regresando el balón N cantidad de veces. Hasta yo pensé, a lo mejor lo están haciendo a propósito para que el cuate recupere confianza, pero es un modelo de juego.
Bueno, vamos a hacer una pausa, compañeros, y vamos a regresar. Perdón. Nacho, vamos a regresar porque ahí está el tema de Navas, y justamente aprovechando el tema del arco, pues lo que le está pasando a Parra, que caramba, lo de ayer es terrible. Hay muchísimos comentarios, señor productor, póngalos por favor. Ya están diciendo de que también han escuchado lo del tema del veto al América. Por favor, que nuestra querida audiencia se lea y se regodee de todos los mensajes que están llegando el día de hoy. Pausa y continuamos con más.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Con la segunda jornada concluida del nuevo Apertura 2025 en nuestro país, es propio hacer un recuento de los resultados de este fin de semana futbolístico. Derivado del campeón de campeones que ayer disputaron América y Toluca, donde los choriceros salieron victoriosos, ambos equipos inauguraron y adelantaron sus respectivos compromisos para el día miércoles de la semana anterior. América venció 3-1 a los Xolos, que comanda el Loco Abreu, y Toluca hizo lo propio en una gran remontada en el TCM ante el Santos Laguna. La actividad que nos dejó el viernes botanero fue el triunfo 3-1 por uno de los hidrorrayos del Necaxa de Fernando Gago a los recién comprados Gallos Blancos del Querétaro. Monterrey, con su ley del ex más vigente que nunca, puesto que el único anotador del encuentro fue Germán Berterame y hoy día son dirigidos por Domenech Torrent, vencieron por la mínima a San Luis en el Afonso Lastras. El último duelo del viernes resultó en triunfo para los cañoneros del Mazatlán 2-1 ante la franja de Pablo Guede, que registró su segunda derrota consecutiva en el torneo. El día sábado, Guadalajara debutó con derrota en el Apertura 2025 con polémica incluida en torno al trabajo de Adonai Escobedo, pues cayó 1-0 ante la fiera de James Rodríguez, quien desde los 11 pasos anotó el único tanto del partido. Seguido de este partido y continuando con los debuts, Ángel Correa y los Tigres de la U de Nuevo León derrotaron 1-0 a los Bravos de Juárez de Martín Barini, que sufrieron la expulsión de Ricardinho al minuto 74 y no pudieron empatar el marcador. Terminando el duelo en el Volcán, el Estadio Jalisco fue testigo de probablemente el mejor duelo de la jornada, pues Atlas y Cruz Azul nos brindaron un partido que, a pesar de los errores de Kevin Mier, fue bastante emocionante y atractivo, resultando en un 3-3 final con el que Nicolás Larcamón sigue sin poder sumar de 3 puntos en este semestre con la máquina celeste. La actividad dominical nos brindó en Ciudad Universitaria el único duelo del día, pues Pachuca y Pumas se veían las caras en busca de los 3 puntos, mismos que terminaron yéndose para la causa hidalguense, en un duelo que tras nuevamente varios errores en la portería universitaria, Pachuca terminó aprovechando de muy buena manera para instalarse como segundo lugar en la tabla general de este Apertura 2025. Estos errores constantes en el arco auriazul podrían haber llegado ya a su fin, y aquí te contamos los detalles, porque todo parecería indicar que se aproxima el anuncio oficial de un bombazo, no solo para Pumas, sino para toda la Liga MX.
El pulso de la Liga MX.
Bueno, ayer, caramba, es duro porque creo que Luis también ya sé por dónde va, quiere responsabilizar a Efraín Juárez. Pero a mí me gustaría dividir en dos, evidentemente, porque sé que traen ya todo el contexto de lo que Keylor Navas, pero antes sí poner también pues, lo que le está pasando a este muchacho a Parra, ¿no? Dos partidos fatales, terribles. No se había visto algo así en el fútbol mexicano, por lo menos en tiempos modernos no se ve así. Dos errores incluso muy similares en Torreón, como el de ayer en Olímpico Universitario, con la pelota en los pies del portero Oman, lo presionan en área chica y le hacen gol. No, tanto Santos como Pachuca, hay en un tema de fundamentos terrible, ¿no? De tres tipos de goles diferentes, pero sí me gustaría saber porque hay mucho escarnio en las redes sociales para este muchacho, pero ¿cuál es su opinión, Nacho, justamente de lo que está viviendo hoy Parra y del entorno de la portería de Pumas, ¿no?
¿Por qué es difícil entender que casi nunca sucede? Porque generalmente el portero es debut y despedida, más con un error de esta magnitud. Y que luego lo repitan, tengan el valor de repetirlo. Y un debut tan difícil, tan complicado, ¿sabes a quién se lo recuerdo? A Talavera. Talavera debutó en un Pachuca, digo, en un Chivas Toluca. Le tiraron de muy lejos y se agachó y se le metió por abajo de las piernas. Ese fue el debut de Talavera. Yo pensé que ya después se fue hasta, se tuvo que ir a Tigres, luego regresó y fue el arquero en el que se convirtió. Es muy complicado. A un arquero de campo, ¿cuándo lo metes? 5 minutos, cuando vas ganando, 10 minutos, 15 minutos, le vas dando confianza, le vas dando al portero. No, de nada le sirve que lo metas 5 minutos o 10 minutos cuando vas ganando 3-0. El arquero es debut y despedida y rezas porque el que está arriba o se lesione, o lo expulsen. Creo que sí se equivoca en los procesos, o de plano, son muy malos los arqueros sub-23 o sub-19, para darle la responsabilidad a un sub-17, pero muchas veces nos quejamos, es que en el fútbol mexicano debutan a los 26, y cuando meten a uno de 17, que es muy posible que se equivoque, pues todos le damos con una piñata. Yo creo que aquí sí tiene parte de su responsabilidad Efraín, confió, él quiso decir, no, yo le voy a dar toda la confianza para que madure, seguramente le gusta mucho este arquero, ahora a ver qué tan buena mentalidad tiene para ver si sobrevive en su carrera futbolística, porque es muy cruel esa posición.
Charlie.
Sí, a ver, sobre Parra, yo lo que sé ahora es que el tema de... lo que dijo un poco Efraín, ¿no? Esto de que es mi culpa, o más bien déjenlo en paz, es un chico de 17 años.
Sé que va a salir de nuevo a la banca Parra, que el viernes ya va a atajar Keylor y que contra Querétaro a Parra no lo van a hacer a un lado, cosa que me parece muy valiosa. Es decir, no van a hundirlo, no van a echarlo ahí de costado por estos errores que tuvo. Lo van a llevar con cuidado. No está listo todavía Pablo Lara, que es el segundo portero, que también es juvenil y que es el que apuntaba a ser incluso pelearle a Alex Padilla la titularidad, ¿no? Y al final pues se equivocó también Pablo y por eso pusieron a Alex Padilla. Van a arropar a Parra. Y finalmente lo de Keylor, pues ya se arregló. Universidad tuvo que soltar una muy buena lana para convencer a Newell's Old Boys. Y a partir de los errores de nuevo, por segunda jornada consecutiva, los errores de este chico hacen que pierda Pumas. Ahí la directiva ya activó el botón de denle al Newell's lo que quiera y vamos a traer entonces a Keylor.
No me voy a pelear
por 20 millones de pesos. Pero si no me hubieras dejado a Parra ayer, si hubieran ganado los Pumas, ¿van por Keylor o no?
No, yo creo que no.
En el partido.
Yo creo que no, por eso incluso la columna que ponía hoy en Récord lo titulaba Gracias Parra, porque hiciste que venga Keylor Navas. O sea, sí. No, pero ojo,
la facilota.
No es contra el chico. No es contra el chico. El chico lo dijo muy bien, Nacho. Es culpa de la directiva que no ha hecho un proceso adecuado para debutar a un chico de 17 años como titular de Pumas. No quiere decir que sea imposible. Ya ha pasado en otras latitudes. Pero Parra no estaba ni visualizado antes de pretemporada como un portero que pudiera sentarse al menos en la banca. Era el tercer portero. Y ni siquiera estaba contemplado. A partir de que se va Padilla y que está lesionado Parra, Lara, van con Parra de titular. Pero eso no es un proceso, no es debutar por debutar. No, y si alguien lo sabe es universidad. Lo que pasa es que ya se les olvidó esta directiva que tiene la cabeza en otros lados, que menos en lo que más importa, ¿no? Si no se hubiera equivocado Parra de nuevo, no viene Keylor Navas. Así de fácil.
Yo este fin de semana me di a la tarea de tocar base con entrenadores de porteros, con formadores de porteros, ¿no? Que voy a omitir sus nombres por evidente razón, y todos han coincidido en algo. Aquí hay un error del entrenador primero que nada, porque después de mostrar esto hay deficiencias muy grandes de que el chico aún no está para la Liga MX y lo expusiste, no uno, dos partidos. Y me decían esto, ¿y quién le dijo? Ya cuando venga la segunda, que ya saben que tiene poca eficiencia con los pies, balón que venga para atrás, reviéntalo sin pena alguna. El chico no está preparado para la Liga MX y es por eso, mire, no es campaña en contra de nadie, pero sí es la responsabilidad de Efraín Juárez. ¿Hasta dónde? Y abro el signo de interrogación. ¿Hasta dónde hizo esto para presionar que llegara Keylor Navas? ¿Hasta dónde lo hizo? Punto dos. Con 25 partidos, y lo pregunté con varios entrenadores, 25 partidos en fuerzas inferiores son insuficientes para darle la oportunidad. Este otro chico, ¿cómo se llama? Lara, el que se lesionó, llegó con 102 partidos en inferiores. ¿Se dan cuenta la diferencia? Porque hay muchas deficiencias de formación en la estructura de fuerzas básicas. Por eso es mi crítica hacia el propio Efraín Juárez y hacia la directiva, porque ojo, ¿de dónde detona todo esto? Cuando el señor Gustavo Lema, que hoy ya no está, decide echar a Gil Alcalá y a Julio González. Se armó una historia y que al final, esas historias pasan siempre en los vestuarios. El objetivo de Lema era traer a Hugo González. Cuando los echaron a los dos, resulta que el sueldo de Hugo González era muy alto, que incluso ni juntando el sueldo de Julio y Gil Alcalá, alcanzaba para pagarles. Es decir, esto va más allá. Un error que hoy está pagando Pumas por consentir la decisión de un entrenador, porque Lema tuvo que poner orden, se fue a la más fácil, correr a los dos, ¿no? Dígame qué jefe se autoriza eso cuando, a ver, tienes que resolver el problema y por lo menos se tiene que quedar uno. ¿De qué tamaño fue la indisciplina? Porque ya estamos con lo de este chico Parra que va a llegar Keylor. La raíz vino ahí, en el que nadie volteó a ver qué pasaba y le dejaron toda la potestad a Gustavo Lema, que hoy ya no está, y hoy por eso está emproblemado el equipo de Pumas.
Totalmente, compañeros, vamos a una pausa. y continuamos. Hay mucho más, ¿eh? Mucho, pero mucho más.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la Liga MX Femenil.
Amigos de La Octava Sports, qué placer saludarlos. Jesús May de este lado para platicarles acerca de una buena noticia para el fútbol mexicano. Sigue creciendo el fútbol mexicano femenil y se ha anunciado el regreso del Barcelona a nuestro país. Por tercer año consecutivo, uno de los mejores equipos de todo el mundo, el Barcelona Femenil, estará en México para disputar el primer juego de estrellas del fútbol mexicano femenil el próximo 22 de agosto en el Estadio Universitario de Nuevo León, en el Volcán, en la casa de los Tigres. Estará el conjunto femenil del Barcelona enfrentándose a las estrellas de la Liga MX Femenil, lo que será un momento muy interesante. Se espera que haya un lleno total en el Volcán. Hay que recordar que precisamente la Plaza Regiomontana es una de las que mayor arraigo tiene en el fútbol mexicano femenil, y es por eso que se ha seleccionado ese estadio, esa plaza, para el regreso del Barcelona. Se estará enfrentando el conjunto catalán a las estrellas de la Liga MX Femenil. Serán en total 30 futbolistas de la Liga MX Femenil, las cuales estarán representando a nuestra liga en este compromiso en contra de las catalanas. Y es importante resaltar que de estas 30 futbolistas, 3 de ellas van a ser seleccionadas por votación y 2 de ellas estarán en la categoría de sorpresa. Así que se espera sea un momento muy importante para lo que suceda en el fútbol mexicano femenil. Escuchemos las declaraciones de Mariana Gutiérrez, la presidenta de la Liga MX Femenil.
Vamos a anunciar un selectivo de la Liga MX Femenil, un conjunto de jugadoras estrellas de los 18 clubes, para anunciar a ustedes el duelo de estrellas, que será un duelo entre este equipo de la Liga BBVA MX Femenil dentro del Campeones Tour contra el equipo Barcelona, que será el viernes 22 de agosto, ¿correcto? En el Estadio Universitario.
Estadio 8:30
de la noche. Pues que cualquier niño o niña reconozca a una jugadora en la calle, que cualquier niño o niña diga que México sea campeón del mundo y no se haga referencia nada más a un selectivo. El sueño es que, ya lo decía el economista con su encuesta, es que cuando le pregunten a una niña qué quiere ser de grande, dentro de su elegibilidad, de sus posibilidades, ella tenga siempre latente que puede elegir ser futbolista profesional. Y este tipo de eventos hace real, lo hace mucho más tangible para ellas, que sepan que no nada más pueden jugar en la liga, que no nada más pueden representar a su selección, sino que también pueden llegar a un fútbol club como el Barcelona, ¿no?
Ahí las declaraciones de Mariana Gutiérrez. Es importante mencionar que el Barcelona no solamente va a disputar este compromiso del juego de estrellas contra las mejores futbolistas de la Liga MX Femenil, sino que también tendrán otro partido amistoso contra el América. Hay que recordar que precisamente la primera ocasión que el conjunto catalán femenil vino a nuestro país fue en el 2023 para disputar un duelo en contra de las Águilas del América, y ahora también estarán teniendo este compromiso contra el conjunto azul crema femenil, pero ese duelo se va a realizar el domingo 24 de agosto en el estadio de la Ciudad de los Deportes, en el Estadio Azul Crema. Así que sin duda serán momentos importantes. El Barcelona Femenil regresa a nuestro país para jugar contra las mejores futbolistas de la liga y también para jugar en contra del conjunto de la América Femenil. Esta es la información que sucede en torno al fútbol mexicano femenil. Amigos de La Octava Sports, yo regreso con ustedes.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.